llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y gracias por acompañarnos en esta edición especial de Chicago Católico. El padre Claudio quiso poder acompañarnos, pero no pudimos encontrar el tiempo donde él y yo podíamos grabar juntos. Menciono que es un programa especial porque tenemos en la línea al rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el padre Ezequiel Sánchez. Bienvenido, padre.
¿Qué va, Alejandro?
¿Cómo ha estado?
Pues aquí, golpeado.
Golpeado. Estamos pregrabando este programa, así es que no estamos en vivo. Por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez. Pero el accidente, estamos grabando el jueves. El accidente ocurrió el martes. Y háblenos un poco de su experiencia, padre.
Bueno, actualmente estoy en Durango. Uh-huh. La experiencia fue muy difícil. Uh-huh. Muchos heridos, pero gracias a Dios no muerte, nadie murió.
Eso de veras fue el milagro, padre.
Sí, ese fue el milagro más grande, que nadie entregó vida. Uh-huh. Y nos ofreció a todos una oportunidad de continuar y evaluar el camino de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. No, fue todo, como todo accidente, inesperado. Y lo que más sobresale de todo esto es que fue lo que vi yo en una experiencia, fue que todos los pasajeros, gracias a Dios, que podían ayudar, todos estaban ayudando en la manera que podían, uh-huh, los que eran más débiles. Uh-huh. Y todos salieron sanos y a salvo de lo que fue una experiencia muy difícil. Pues podía ser mucho más trágico, ¿no? Sí. Le doy gracias a Dios que no llevo eso a mayores. Estamos rezando mucho para que el Señor haga su voluntad en nosotros, pero que vamos a salvar cuanto más podemos, ¿sí?
Y padre, de seguro ya muchos de nuestros radioescuchas ya lo ha escuchado en varias entrevistas, pero háblenos un poco de su manera de pastorear durante este momento.
Sí, el avión me rompió el brazo, con el brazo roto. Y a pesar de lo dije yo, todo lo demás funciona. El avión ya estaba entrando en llamas, pero todavía estaba lloviendo el trombón, que yo creo que precipitó el descenso del avión. Todavía estaba cayendo. Esto salimos y empecé a ayudar a todos los pasajeros que salgan con bien. Encontré a algunos pasajeros con situaciones más graves, pero empezamos a darles pues, el ministerio, absolver pecados y dar los últimos auxilios, ¿no? Uh-huh. Y entonces encontré el piloto en lo mismo. Cuando por fin ya sacaron todos los pasajeros, ¿verdad? Cada uno estaba mirando que estaba, hacíamos oración con ellos, con todos los sobrevivientes. Luego de repente me agarraron a mí, me metieron en una ambulancia con una niña que estaba quemada. Uh-huh. Y nos llevaron al hospital. Uh-huh. Y ahí también, pues, cuando Dios me permita tocar corazones, puedo. Y tranquilizar a la niña que andaba doliendo mucho por sus heridas. Uh-huh. Uh-huh. Y gracias a Dios su familia la encontró en el hospital. Y todavía están tratándola. Y hace un proceso muy largo, como son las quemazones. Conmigo, pues, pasé ayer mismo en cirugía de mi brazo. Uh-huh. Tenían que ponerme unas placas y estaba esperando pronto poder llegando a Chicago.
Padre, háblenos un poco de la oración y la importancia de la oración donde durante ese episodio. Ha tenido, y francamente no creo que ha tenido tiempo para mucho por hacer tantas entrevistas y hablar con doctores y enfermeras y todo eso en esta ocasión, pero pienso que ha tenido unos momentos donde ha podido orar.
Pues sí, la única oración que le sale en la boca a cualquiera en esto es gracias. Uh-huh. Gracias, Señor. Cuando ya sabía que la nave iba a chocar, la oración que hago todos los días: ven, Señor, a mi auxilio. Pedía mucho que el Señor que nos perdone todo, absolví a todos en el avión. Yo me recuerdo que soy sacerdote y que eso es una de las gracias y bendiciones que nos da Dios, el poder absolver. Y eso me dedica, los demás se dedican a sus oficios, este es el mío. Uh-huh. Y más importante, orar con las familias que estaban en absoluto shock. Uh-huh. De todo esto. Y pues sí, rezando al Señor, nomás pedía que sea, por favor, nomás no, que no gire el avión. Uh-huh. Que no se dé vuelta, porque si el avión daría vuelta en el accidente, todo el combustible que está en el avión, uh-huh, caerá sobre nosotros y con las llamas, pues aquí acabamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no fue así.
Gracias a Dios.
Cuando pegó la pista, redujo suficientemente la velocidad para que cuando chocó a la tierra, el avión no tenía la fuerza para girar. Uh-huh. Uh-huh. Eso y otros elementos que abrió una ventana de posibilidad de salir de esto vivo. Uh-huh. Y le doy gracias a Dios por todo esto.
Padre, ¿y qué tanto le piensa del piloto que manejó el avión? Háblanos un poco de él y el resto de el personaje del avión.
Bueno, la tripulación hizo su trabajo bien, uh-huh, pues hermosas y todo, a pesar de la tragedia, el shock, la fuerza del impacto. Yo creo, como piloto, no sé, no puedo juzgar por qué decidió. Uh-huh. A entrar a un despegue con esta condición de lluvia y de granizo. Uh-huh. Pero maniobró la nave cuando se dio cuenta de que el avión no está despegando como debe. Hizo la maniobra para tratar de aprovechar cuanto más pista pudo y salvar cuantas vidas puede, porque me supongo que en esta situación también hay que saber no solamente qué vas a chocar, sino cómo le haces para que la oportunidad que vivan más se puede lograr. Uh-huh. El mero piloto también se hirió bastante fuerte y gracias a Dios lo atendieron, pero era mucho peligro para él para morir. Fue muy severo sus heridas y lo encontré y le absolví, le dije que yo soy sacerdote, le gritaba: soy sacerdote, se calmó y los auxilios podían venir hacia él. Uh-huh. Entonces haciendo todo esto para mí, simple y sencillamente, es que siempre encomendándonos a Dios, porque, como dice el Salmo, ¿no? Uno no sabe ni el día ni la hora. Uh-huh. Yo no me esperaba que iba a hacer esto. Nunca me imaginaba de montarme en este avión con esa alegría de querer regresar al Cerrito a trabajar. Pues esta tragedia iba a suceder. So, uno nunca sabe. La oración sí es poderosa, pero la oración más importante es dar gracias.
Padre, lo vamos a dejar ahora para que descanse un poco, porque sabemos que solamente hace un día tuvo la cirugía. Pero solamente lo invitamos a este programa para que la comunidad de fe escuche su voz y sepan que usted está bien, está recuperando. Y lo vamos a esperar con brazos abiertos al regreso al santuario. Que esperamos que sea muy pronto.
Los quiero mucho y ya quiero llegar a casa.
Ok. Muchísimas gracias. Mucho. Que Dios lo bendiga, Padre, y que llegue con felicidad. Bueno, eso fue la entrevista con el Padre Ezequiel Sánchez, que nos dio unos cuantos minutitos. Todavía está en Durango. Bueno, estamos hablando, estamos pregrabados, así es que estamos hablando con él el jueves. Y bueno, esperamos que regrese pronto. Por mientras, tenemos aquí el vicerrector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, el padre Giovanni Navarro Sánchez. Bienvenido, padre Giovanni. ¿Cómo está?
Muy buen día, Alejandro Castillo. Un saludo a todos los oyentes y de manera especial al padre Claudio Díaz Jr.
Exactamente. Sí, no pudimos encontrar un espacio para pregrabar este programa especial. So, le agradezco a usted por acompañarnos en este día muy especial, esta programación muy especial. De nuevo, quería escoger, no perder ese espacio para que el pueblo de Dios podría escuchar la voz del Padre Sánchez. Padre, háblenos un poco de su perspectiva, de su experiencia en los últimos cuantos días, desde que escuchó que hubo quizás un accidente, y háblenos un poco de eso.
Bueno, quiero compartirles un poco a los oyentes, a todas las personas que en este momento están escuchando esta transmisión, mi experiencia de fe y la lectura que yo hago a los ojos de Dios de este gran acontecimiento, en la cual nos llenamos de alegría por el Padre y por todos los 97 pasajeros, los 4 tripulantes y las familias de cada uno de ellos, donde no estamos lamentando ninguna pérdida, solamente agradecerle a Dios por la nueva oportunidad y el don de la vida de estar junto a nosotros. Aquí en el santuario, precisamente el padre, como lo mencionó, ya regresaba para la casa, a su trabajo. Yo iba a recogerlo en la hora de la madrugada y estando pendiente del vuelo me entero de que el avión se había caído. Entonces, es un momento de consternación, donde me comunico con los otros padres vicerrectores que me acompañan, el padre Manuel Padilla y el padre Charlie Provanoy, comentándoles cuáles eran los elementos que teníamos que hacer para ponernos en comunicación con Durango. Doy gracias a Dios que la Arquidiócesis de Chicago tiene esta oficina de los medios de comunicación hispanos a través de ti, Alejandro, uh-huh. Y nos comunicamos también con Ignacio Pérez, quien se encarga de los medios de comunicación del santuario, para empezar a hacer como un plan de contingencia ante las llamadas, ante los peregrinos que preguntaban mucho la salud del Padre. Hicimos también una jornada de oración, celebramos el día miércoles una hora santa por su cirugía y por el bienestar de todos los pasajeros, y también, como algunos han visto a través de los medios de comunicación de la televisión, celebramos la Santa Misa en Acción de Gracias por su vida.
Así es, padre. Sí, y también quiero mencionar el padre Noé Soto, quien es el director de comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Durango, que nos ayudó bastante en los primeros días y horas después del accidente. Y también toda la... básicamente el equipo que armamos en unos cuantos horas, como dice usted, padre, la asistencia de usted, los otros vicerrectores del santuario, Nacho, mis colegas aquí en el centro pastoral. Por eso empezó a llegar la información, las noticias a los medios de comunicación.
Sí, gracias a Dios pudimos dar información a tiempo a todos los peregrinos, a los amigos y fieles del padre Ezequiel, que durante estos más de 20 años de sacerdocio, trabajando aquí con la arquidiócesis de Chicago en diferentes parroquias, lo ha hecho. Uh-huh. Doy gracias a Dios también. Me gustó mucho la entrevista que le acabaste de hacer, porque nos dimos cuenta que él también pone en práctica un poco la experiencia de su ministerio pastoral, unida con su experiencia de ser piloto privado de avión. No sé si alguno de los oyentes sepan, él tiene un poco de experiencia como piloto, uh-huh. Estudió para eso, por eso pudo interpretar muy bien los acontecimientos que estaban fallando en esos momentos con el avión y con el despegue.
Es interesante, ¿verdad, padre, escuchar al padre Ezequiel hablando sobre, you know, ya, bueno, él ya tenía como un sentido como que no debería de despegar este avión, pero cuando ya empezó a despegar, ya él notaba que las cosas no estaban bien, y precisamente por su experiencia como piloto.
Sí, y su ministerio pastoral, porque a pesar de que en un desastre aéreo, pues obviamente el instinto de supervivencia nos lleva a huir del avión, de las llamas, del combustible. Pero en la entrevista que acabé de escuchar, vemos como él se preocupa mucho por la niña que está quemada, por el piloto, el copiloto, que han sufrido grandes dolores y están enfermos, pero se preocupa más por la sanación espiritual y les da la absolución de sus pecados presentándose como sacerdote. Es muy heroico donde él presenta su ministerio antes que su supervivencia.
Sí, y padre, exacto. Eso es lo que me preocupaba cuando salían estas entrevistas. Esa parte de la fe como que no salía. Y por eso precisamente le hice esas preguntas, porque sabía, conozco al padre Ezequiel como un hombre de fe, muy, muy centrado en Cristo. Entonces, yo, you know, cuando él habló de que él se quedó, you know, a pesar de que estaba, you know, había humo, había la gasolina que se estaba tirando y la posibilidad de que, you know, haya una explosión, él se quedaba ahí para atender a los otros antes de él.
Sí, gracias a Dios, que es un hombre de fe, como lo has presentado. Es un hombre que trata de auxiliar a los demás, y es un poco el reflejo del padre Ezequiel aquí dentro del santuario. Yo llevo trabajando con él aquí 9 meses, y ha sido un gran pastor, un gran amigo, un gran hermano como sacerdote.
Y padre, no se nos va a perder que también es un hombre con un gran sentido de humor, ¿verdad? Porque ha dicho que es un sacerdote biónico ahora.
Sí. les voy a contar un poco de la experiencia pastoral, de la vivencia del padre Ezequiel. El padre Ezequiel tomó el logotipo, la imagen que tiene Superman sobre su pecho. Y lo tomó como propio, entonces dice, yo soy Sánchez. Entonces, creo que el hombre de acero espiritual y humano también se ha manifestado en él.
Así es, padre. Bueno, padre, ya llegamos al punto donde vamos a tomar una breve pausa, pero cuando regresemos, empezamos con la lectura del Evangelio de este domingo, seguido por su reflexión. ¿Qué le parece?
Está muy bien, muchas gracias.
Ok, a ustedes. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. De nuevo, un recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio en vivo. Seguimos con la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban ni Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es la palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión quiero hacer un pequeño prólogo, recordando que durante este año litúrgico, en el Evangelio del domingo estamos leyendo el ciclo B. Cada año litúrgico tiene un libro del Evangelio que vamos a meditar. Estamos en este ciclo B leyendo el Evangelio de San Marcos, pero desde el domingo 29 de julio, decimoséptimo domingo del tiempo ordinario, Juan empieza a hacer la reflexión sobre este discurso eucarístico en el capítulo 6, que es el discurso más conocido como el discurso del pan de vida. Jesucristo nuestro Señor se nos presenta como el alimento que se nos da para no este mundo, sino para la eternidad. Las palabras que ustedes acabaron de escuchar del Evangelio son de los versículos 24 al 35, donde muchas personas después de que Jesús había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, que fue la lectura del Evangelio del domingo pasado, quiere seguir con el Maestro, quiere seguir con el Señor, pero es una actitud un poco más interesada que espiritual. Es una medida en la cual ellos quieren hacerlo rey para que los sacie físicamente, para que satisfagan sus estómagos. Y el Señor por eso les hace ese reclamo de que no me buscan precisamente porque les he dado comer, precisamente porque me están buscando a mí, sino porque les he dado de comer. Este texto tiene que ver mucho que ver con la primera lectura del libro del Éxodo que también escucharemos en ese día. Los israelitas, después de haber sido liberados de Egipto y llevados por Moisés hacia la tierra prometida en un desierto que no es fácil, empiezan ellos a cuestionar los designios de Dios, diciendo, nos has traído aquí, Moisés, a morir en el desierto. Preferimos estar comiendo allá en Egipto, a pesar de que estábamos esclavos, preferimos estar alimentándonos allá, pero nos trajiste al desierto a morir. Por eso Moisés intercede ante ellos y habla con Dios para que coman el maná que Dios ha manifestado al pueblo para que se alimenten y puedan sobrevivir. Este paralelo lo podemos ver reflejado en el texto proclamado del discurso del pan de vida, puesto que hay unas personas que trabajan solamente por el alimento material, por el pan diario, por la comida, por los bienes, por los lujos, por los títulos, quieren ser reconocidos ante los demás, quieren que los llamen doctores, licenciados. Pero el Señor dice, no se preocupen por alimentarse de lo terrenal, aliméntense de lo espiritual. Por eso el Señor hoy les dice, la obra de Dios es que crean en aquel que me ha enviado. Este discurso del pan de la Eucaristía es el discurso donde Él se nos presenta como el que come este pan vivirá para siempre. Lo seguiremos escuchando durante todos estos domingos del mes de agosto de este año. El Señor dice, preocúpese más de alimentarse de la palabra, de la espiritualidad y especialmente del pan. Y ese pan que se nos entrega en la Eucaristía todos los días de nuestra vida, que es el que poco frecuentamos. La oración del Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y no solamente es el pan material, es el pan espiritual, de la oración diaria, de la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un alimento. También de las devociones que tengamos, ya sea como el Santo Rosario, una novena, a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia, la Santa Eucaristía, es el alimento que se nos da siempre, se nos entrega el Señor, pero nos pasa en algunas ocasiones, lo del pueblo de Israel, en el capítulo 16 del libro del Éxodo, dice la palabra de Dios, Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Así, allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. Nosotros habíamos traído al día para hartarnos a todos de frente. A pesar de que el Señor nos saca el pecado y nos lleva a la vida de gracia, la cuidad de la y nos lleva a nosotros a veces ya espiritualmente. Estamos desnutridos del pan de la pandemia. ¿Qué? Que vamos a tener esos capillos personales. Me quiero comprar. Yo no quiero recibir los sacramentos. Yo no quiero cumplir lo que manda la iglesia. Yo en mi casa, Dios me quiere, Dios me ama. De tal manera que esa visión un poco aislada, egoísta, nos está alejando de la presencia del Señor, sabiendo que Él nos da todo. Ese pan con el cual desayunamos hoy, esa cena a la cual estamos invitados, una bebida, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor son brindadas por Dios. Solamente nos pide que regresemos a la iglesia, que vayamos a nuestras parroquias una hora los domingos para darle gracias al Señor por esa semana que pasó y por la semana que va a llegar. Yo invito a todos los oyentes que nos alimentemos más de lo espiritual, que no dejemos pasar un día sin hacer una oración, que no nos acordemos del Señor solamente en los momentos difíciles. Por eso mismo el Señor les echa en cara como esa actitud un poco hipócrita de ellos, de que lo buscan para hacerlo rey, pero solamente para que los sacie, para que los alimente, como diciendo este hombre que es un profeta, puede multiplicar el pan. Dice el Señor, no, es un símbolo de lo que yo les voy a dejar a ustedes en la última cena. Tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y beber, esto es mi sangre. La Eucaristía en el pan partido y celebrado, en el vino consagrado que se convierte en la sangre del Señor, es el alimento que nos conducirá a nosotros a la eternidad. Es el alimento que nos conducirá a la casa del Padre.
Muchísimas gracias, Padre Giovanni, vicerrector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, por esa reflexión tan bella. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Que me quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. De nuevo, un breve recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. De nuevo, les agradezco que nos acompañen en esta edición especial de Chicago Católico. Con nosotros tenemos en la línea, tenemos el padre Giovanni Navarro Sánchez, vicerrector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y su bella reflexión.
A ti, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, por estar con los oyentes. Al padre Claudio Díaz Jr., que lo aprecio bastante, lo conocí hace un año cuando estuve visitando la arquidiócesis, salimos a compartir un poco nuestro ministerio, la vida y la amistad.
Ayer tuve la oportunidad de hablar con usted, padre, y háblenos un poco sobre, bueno, usted es nuevecito aquí a la arquidiócesis de Chicago, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegó a ser vicerrector del santuario?
Bueno, trataré de...
Brevemente.
Brevemente. Hace 3 años fui invitado por un sacerdote que trabajaba en la arquidiócesis de Chicago a dictar un retiro espiritual para un grupo de familias que se estaban reuniendo aquí precisamente en el Cerrito, en el centro de pastoral. Me llamó mucho la atención que fuera un lugar de peregrinación tan grande para los... el pueblo hispano, especialmente para nuestros hermanos los mexicanos, aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Habían largas filas de personas celebrando el sacramento de la reconciliación. En aquel entonces vi como una gran necesidad de que hayan más sacerdotes hispanos al servicio de la iglesia en Estados Unidos. Me fui con esa inquietud, compartí un poco con mi obispo allá en Colombia, soy de Colombia, de Bogotá, trabajo en la diócesis de Girardot, y estuve en un municipio en el cual tuve muchas dificultades por el conflicto armado. Uh-huh. Sin embargo, en esa parroquia que estuve, me mantuve durante 5 años, a pesar de varias adversidades, y ya al terminar la experiencia, el obispo muy gentilmente me dijo qué parroquia quería tener dentro de la diócesis. Pues no, por lo general el obispo le asigna al sacerdote la parroquia, no es el sacerdote quien escoge la parroquia. Ajá. Entonces yo le dije, Monseñor, pues viendo que hay como una gran necesidad en Estados Unidos, me gustaría colaborar en una misión a la iglesia hermana de la arquidiócesis de Chicago. Me dijo, ¿te quieres ir a misionar? Y dije, sí, me voy de misión. Me dijo, pues bien, ve haciendo los papeles, documentos. Y fue cuando hice el contacto con el padre Refferman, que es el encargado de los sacerdotes externos para traer sacerdotes de diferentes países. Y empecé un proceso que duró como un año. Y mi primera asignación fue aquí en el Santuario de María Guadalupe como vicerrector.
¿Y cuándo empezó?
Empecé el 26 de octubre del 2017.
Ah, qué bien.
Ya es nueve meses.
Ya nueve meses. Y es interesante que usted utiliza la palabra misionero, porque, digo, normalmente aquí en la arquidiócesis de Chicago es un centro urbano, ¿verdad? Pero en realidad todos los sacerdotes y todos los laicos comprometidos, católicos, debemos de ser misioneros. Pero en su caso en particular, de veras, está en un lugar medio extranjero, aunque es habla español, es una cultura completamente diferente. A ver, háblenos un poco sobre cómo se ha aclimatizado a ministeriar o compartir su ministerio en el santuario.
Bueno, sí, como lo dices muy bien, Alejandro, es una experiencia totalmente distinta, puesto que llegar a los Estados Unidos es entender una nueva cultura, ¿no? Uh-huh. Que es la cultura anglo. Uh-huh. Yo soy el visitante misionero, que está trabajando por una porción del pueblo de Dios que camina aquí entre los hispanos, porque, como saben muy bien los oyentes, el cerrito de Disprain, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, acoge a todos los peregrinos, pero la mayoría son mexicanos. Uh-huh. Trabajo con salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, en fin, costarricenses, colombianos. Y nosotros como hispanos tenemos algo que es ser muy amigos y fraternos. Los anglosajones, los europeos, son un poco más distantes. Entonces eso sí ha sido como una confrontación entre saludar. Yo le contaba a un amigo la experiencia de que iba a un lugar donde yo saludaba todos los días y no me saludaban. Porque como que dicen, y este muchacho, este señor, ¿por qué saluda tanto todos los días? Hasta que ya se dieron cuenta que era un amigo más hispano que viene a trabajar con el pueblo norteamericano.
Y padre, usted está en un lugar ideal, yo creo, porque además de bajo la dirección del padre Ezequiel Sánchez, usted también es vicerrector con el padre Manuel Padilla y el padre Charlie Plavonich. ¡Ay! Y ayer nos dio clase, ¿verdad? Sobre su apellido y no lo pudo hacer.
Sí.
Háblanos un poco sobre esa dinámica.
Miren, cuando yo hice la solicitud para la misión acá, el padre Ezequiel tuvo bien hablar con el padre Refferman de que necesitaba un sacerdote, y él me explicaba algo, porque habían sacerdotes también de otros países que querían estar acá, uh-huh. pero como es un santuario 100% hispano, de todas las eucaristías tan solo tenemos una eucaristía en inglés, pero el padre me decía, mire, es que yo quiero ver la diversidad de los misioneros, de los sacerdotes aquí en el santuario. Tenemos al padre, me decía el padre Ezequiel, yo nací aquí en Estados Unidos uh-huh. y entiendo muy bien la cultura. El padre Manuel es de México, uh-huh. ¿sí? Atenderá muy bien los mexicanos, los países centroamericanos. Y tú, Giovanni, quise que estuvieras aquí conmigo porque te encargarías de la parte de la cultura suramericana, de las costumbres, de las personas que vengan, porque acá también vienen muchas personas de Ecuador, habrán oyentes de Ecuador, Perú, hay venezolanos, y ahora que nos acompaña desde hace 2 meses el padre Charlie, que es norteamericano de padres croatas, ¿sí? Entonces se ve como una gran diversidad, como el Espíritu Santo que fluye a través de todos sus dones al servicio de la iglesia. Y lo más hermoso es que ellos, que son mis hermanos, me están ayudando mucho con el inglés. La verdad, Alejandro, el lugar menos idóneo para aprender inglés es aquí en el santuario.
Oh, sí, porque se la pasa con todo, el personal y los...
Todo es en español.
Todo es en español, sí,
entonces,
sí.
Entonces,
sí.
Ellos muy muy especiales conmigo, muy queridos. Cuando rezamos en las mañanas, tenemos una capilla personal, rezamos en inglés. Mm. Hacemos las laudes, las vísperas en inglés. Y ya en estos 9 meses, pues me he ido mejorando la pronunciación, la escucha. Entonces me están ayudando también para que yo pueda servir a los estadounidenses. Es decir, que no solamente me quede sirviendo al pueblo hispano, sino que yo pueda ampliar mis conocimientos y pueda ayudar también a los norteamericanos.
Y háblenos un poco de su experiencia con el padre Charlie, porque es recién ordenado, ¿verdad?
Sí, él es nuestro hermano menor. Ajá. El padre se quiere ser hermano mayor, ¿sí? Es el que cuida, el que administra, el que compra la leche, los huevos.
Los cuida a ustedes.
Los cuida. Ajá. Sí. Él es el hermano mayor. Ajá. Sigue nuestro hermano medio, que es el padre Manuel Padilla, uh-huh. que es mexicano, pero hizo sus estudios teológicos y religiosos aquí. Uh-huh. ¿Sí? Sigo yo, que vengo de Sudamérica, de Colombia, me uno a ellos, y tan solo el primero de julio, ya ayer hace un mes, se incorporó a esta nueva familia el padre Charlie, que es el más joven, se uh-huh. ordenó de 26 años, entonces todavía huele a crisma.
De veras, pero lo que me sorprendí del padre Charlie es americano, ¿verdad? Digo,
y americano, hablando
100%.
Chilango.
Sí, increíble. Sí. So uno de esos días lo vamos a invitar que participe en esta programación, pero qué bien, qué buen equipo de sacerdotes con mucha experiencia y con mucha energía. Tienen ahí en el santuario. Padre, háblenos un poco sobre sus responsabilidades. Por ejemplo, ya sé que viene Guadalupe en verano. Háblenos un poco de eso y qué rol tiene usted en esa planificación.
Muy bien. Cada uno de los sacerdotes que trabajamos en el santuario, trabajamos con un ministerio propio, porque como saben, el santuario es muy grande y tenemos varias personas a cargo. Ministros de la comunión, proclamadores de la palabra, monaguillos. Yo me encargo específicamente ahora de la pastoral juvenil, que quiero hacerle la invitación a todos los oyentes que sintonicen, que miren. Tenemos una página en Facebook donde transmitimos la Eucaristía en vivo. Mm. Y este domingo la consagración de 27 jóvenes para la pastoral juvenil del santuario. Yo he trabajado con jóvenes por más de 25 años y vine pues también a colaborar con ellos, que serán misioneros. Entonces, esa es una de mis funciones. Trabajo uh-huh. con ministros, proclamadores y con los medios de comunicación del santuario. Precisamente con Ignacio, que nos colaboró bastante con los medios y contigo uh-huh. para a conocer cómo está el padre Ezequiel.
Y fue interesante, disculpe que la interrumpa. Pero qué bien trabajan ustedes para poder comunicar con las personas del santuario. Inmediatamente vi que ustedes hicieron un comunicado y también grabaron video sobre dando la próxima etapa de informando a la comunidad. Y eso es extraordinario. Y también con Nacho y todos los medios sociales también para poder comunicar. Qué bien trabajan ustedes. Eso solamente es una observación. Pero sí,
es la gracia de Dios que se manifiesta en los carismas de cada uno de los miembros del staff, de los medios de comunicación, de la secretaria, de la tienda. Tenemos una tienda de la business manager, de mantenimiento, porque como te diste cuenta, en un momento a otro se pusieron sillas. Los que conocen el Cerrito se dan cuenta que nosotros tenemos unas sombrillas y hay que instalar más de 1,500 sillas, y eso se hizo en menos de 2 horas. Quiero hablarles un poco sobre el Festival de Guadalupe en verano, ya que Alejandro me ha dado la oportunidad de presentársela a los oyentes. Cada año se está celebrando por el mes de agosto en un festival en la cual queremos que toda la comunidad venga, ya que en diciembre, para la fiesta de la Nuestra Señora de Guadalupe, que es el 11 y el 12 de diciembre, hay mucho frío. Uh-huh. Aprovechando el verano, tenemos un fin de semana, que es el sábado 18 y el domingo 19 de agosto, donde tendremos las siguientes actividades. El sábado 18, a la 1 de la tarde, tendremos un retiro guadalupano. Y nada más ni nada menos, el conferencista será el padre Ezequiel Sánchez, donde me imagino que contará un poco también sobre su testimonio de vida, sobre su experiencia espiritual con este acontecimiento, a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde tendremos unas danzas ecuatorianas aquí en la plaza. Luego a las 4 de la tarde tendremos unas danzas azteca, guadalupana. Uh-huh. A las 5 tendremos una hora santa pidiendo por la sanación y el bienestar de todas las personas. Y estará un padre que se llama el padre Andrés Beltrán Arias, quien también fue hace unos años vicerrector de este santuario. Uh-huh. Tenemos grupos musicales, tendremos la Santa Misa a las 7 de la noche, que estará presidida por el reverendo padre Ezequiel Sánchez, ¿sí? Siempre uh-huh. y cuando se sepa cómo estará su estado de salud, porque no sabemos si tiene que guardar un reposo, si no, cualquiera de los padres vicerrectores celebraría la Santa Misa, donde estaríamos todos. Y en la noche, a las 9, tendremos el Santo Rosario con procesión de la luz y con la música de un ministerio que va a cantar ese día. Ya el día domingo 19, las Eucaristías serán de costumbre, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, a las 2:30 va a haber una presentación folclórica de unos niños, terminaremos con la misa de 4 y de 6, que será la de la clausura. Invitamos a todos los oyentes y a ti que nos acompañen en este festival en honor a la Virgen.
Muchísimas gracias por la invitación y es interesante, padre, que usted, bueno, el padre Ezequiel fue el primero que organizó este festival en verano, pero de veras es una oportunidad de ver el santuario cuando no está bajo cero, nieve y todo eso, es hermoso, es un paraíso. Y,
te quiero comentar que el padre que viene a hacer la hora santa, la uh-huh. hora de sanación, el Ajá. padre Andrés Beltrán Arias, Ajá. él fue el que inició Guadalupe en verano.
Oh, ¿de veras?
Sí, con el padre Mercado que estaba en ese entonces.
Ok, ya tiene unos cuantos años entonces.
Sí, tiene 4 años Guadalupe verano. Ah, y el padre, date cuenta cómo es la iglesia hermosa, tomando también las banderas, uh-huh. porque el festival fue un gran éxito, lo que tú dices. Ven el santuario con flores, los jardines, la vegetación cambia, uh-huh. a comparación de celebrar una misa bajo cero el 12 de diciembre. Entonces queremos que todos los oyentes nos acompañen el sábado 18 y el domingo 19 de agosto.
Y padre, ¿las misas se celebran afuera o en la capilla de San José?
Las Eucaristías, Ajá. en el tiempo de verano, las celebramos afuera.
Afuera.
Llegado el caso, por alguna situación climática, lluvia o viento frío, porque vienen adultos mayores, niños, pequeños, uh-huh. tenemos una capilla que se inauguró el 21 de abril, uh-huh. que es la capilla de San José. Tiene capacidad para 1,100 personas. En ese momento, cuando el clima cambia, con nuestros voluntarios avisamos que la Eucaristía será en la capilla mayor, en la capilla grande, para que se puedan desplazar. Pero por lo general siempre la hacemos en la Plaza del Cerrito.
Muy bien. Padre, si nos podría dar la página web del santuario, porque sé que tienen toda esta información montada ahí.
Sí. Tenemos dos medios de comunicación digital, uh-huh. por la cual cada uno de los oyentes puede ingresar. La primera es la página web, que es www.solg.org. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la página oficial. Pero quienes tienen Facebook, las personas nos siguen también en las redes sociales, uh-huh. tenemos una página que se llama Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, página oficial.
Sí, porque también cuando uno teclea santuario, salen diferentes santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe.
Entonces
¿sí?
aquí hay que aclarar que es Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, guión, página oficial y ahí ya aparece la imagen del cerrito, le dan like y ya pueden seguir toda la información de las actividades que hacemos aquí en el santuario, especialmente las de este mes de agosto. Uh-huh. Transmitimos la Eucaristía en vivo gracias a los medios de comunicación del santuario, en cabeza de Ignacio Pérez y un equipo de trabajo, a la 1:00 p.m. todos los domingos. Todos los domingos. ¿Para qué? Para que aquellas personas que han venido al santuario de diferentes partes del mundo puedan ver la misa, especialmente en la distancia, siempre y cuando sea para los enfermos, ¿no? Porque los que estamos bien tenemos que ir al templo, a la casa de Dios. Pero esa misa es para los ancianos o enfermos o personas que están lejos de un templo para que puedan asistir a la Santa Misa.
Padre, solamente nos queda un minutito. Si nos podría ofrecer una pequeña oración para el regreso del Padre Sánchez.
Yo quiero hacer la oración de San José, que él es muy devoto a San José.
Ah, qué bien.
Entonces quiero que todos los oyentes nos unamos en oración por la salud de todos los enfermos, de nuestros seres queridos, y especialmente de estas personas que el día martes sufrieron el accidente. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración a San José. Oh santo varón, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, y amoroso esposo de nuestra Santísima Madre, la Virgen Santa María, cuya advocación de Guadalupe veneramos, con gran devoción y amor venimos a implorar tu poderosa intercesión y auxilio en defensa de las familias, quienes vienen a este santo recinto de Nuestra Señora de Guadalupe, en busca del amor, protección y amparo prometido por ella a San Juan Diego. Por ser patrón de la familia, los esposos y la Iglesia Universal, te pedimos que intercedas por nosotros, quienes nos dedicamos a la defensa, edificación y construcción de la Iglesia aquí en la tierra. Protégenos y aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos en esta lucha con el poder del maligno y de toda adversidad para que podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar la eterna felicidad. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre Giovanni Navarro Sánchez, vicerrector de Nuestra Señora de Guadalupe, por acompañarnos en este día muy especial. Gracias y que Dios lo bendiga a usted.
A ti también y a todos los oyentes, al Padre Claudio, les envío mi bendición. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Amén. Y a todos ustedes les decimos chao.
De la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio.
Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo. llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Que me quieren seguir.